La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las aguas embotelladas que se comercializan en España están prácticamente libres de los compuestos que emiten los envases de plástico o las chapas que tapan las botellas de vidrio.
Solo se detectan en algunos casos, pero en cantidades muy por debajo de los límites perjudiciales para la salud. Así lo señala un análisis de más de 130 tipos de aguas minerales efectuado por investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que estén bien y, bueno, que estén preparados para sumergirnos en este tiempo tan especial, este espacio de radio, La Fuente de la Vida.
Efectivamente, Esperanza, nosotros ya estamos listos para disfrutar de esa agua de vida que nunca se agota. ¿Saben cuál es? Es la palabra de Dios, el libro de los libros, una historia que nos revela cómo Jesucristo, por amor a todos nosotros, se sacrificó en la cruz para pagar por el pecado de la humanidad.
Pues sí, vamos a estar y estamos estudiando este apasionante libro, el libro de los libros, gracias a este estudio traducido y adaptado para España por el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
Un auténtico viaje por cada uno de los 66 libros de la Biblia, una especie de tren radiofónico, un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, idea original de John Vernon McGee, que se escucha en más de 80 países y en multitud de idiomas.
Y hablando de países, precisamente este espacio llega hasta, bueno, más allá del océano, podríamos decir. Por ejemplo, desde Argentina nos ha escrito Gisela. Ella textualmente nos dice: llevo un año escuchando diariamente sus programas y estudiando la Biblia al mismo tiempo que lo hacen ustedes. Lo estoy haciendo por medio de internet, donde escucho y leo las meditaciones. Pues Gisela, muchas gracias por hacernos llegar tu mensaje.
Desde lafuentedelavida.com y también desde escuelabiblica.com llegan muchos oyentes y descargan los programas. A todos ellos les saludamos desde aquí, desde nuestros estudios en Madrid, pero llegando a cada lugar del mundo. Hoy estamos preparados, Esperanza, con un nuevo programa.
Pues sí, muy bien, Fernando, pero mira, si te parece, vamos a oír una canción que ha sido especialmente preparada para escuchar en este espacio de hoy.
Efectivamente, uno de los sellos de nuestro programa. Agradecemos a cada uno de los músicos que colabora con este segmento musical.
Vamos allá.
Estás conmigo, si mis enemigos se juntaran contra mí, si al despertar una mañana los pajarillos no cantaran, pero tú estás aquí. Si todos se fueran y yo me quedara solo, si se destruyera toda mi seguridad, si al intentar seguir tus pasos la cuenta que a mi alrededor hay solo oscuridad. Destruir, sé en quién he puesto mi esperanza. y tormentas, aunque el mal me aceche y me quiera destruir, sé en quién he puesto mi esperanza. Puedo estar seguro porque sé que tú cuidarás de mí. No importa, no, no importa, no, si tu Señor conmigo está.
Uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad, que enfrentamos todos, es la falta de constancia. En otras palabras, muy a menudo las personas tienen comportamientos con falta de firmeza, moviéndose como las olas del mar o como las hojas de un árbol, dejándose llevar por el viento de aquello que les resulta más útil en ese momento.
Eso contrasta con la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios, que nos enseña algo completamente diferente. Según las Escrituras, debemos estar firmes sobre una roca sólida que no se mueve. Esa roca es Jesucristo, y sobre los fundamentos de sus enseñanzas es cómo se construye nuestra relación con Dios. Una base sólida, ¿no creen?
Vamos a aprender más sobre la perseverancia en la fe en los versículos 3 y 4 del libro de Judas. Recuerden, estamos en el penúltimo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y una vez más, pues les vamos a recordar también nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Recuerden, 601-20-32-65. Esperamos su comunicación. Escuchamos a Benjamín Martín.
La fuente de la vida.
Judas, versículos 3 y 4. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola Universal del apóstol Judas, un breve libro que nos presenta la apostasía, como en ninguna otra parte de la palabra de Dios. Uno de los aspectos a destacar es que Judas no tenía la intención de escribir sobre el tema de la apostasía, porque tenía otro tema sobre su corazón y en su mente, pero el Espíritu de Dios, soberano y sabio, le llevó a cambiar de pensamiento y le impulsó a escribir sobre un tema complejo, pero de gran importancia para los creyentes de todos los tiempos, y especialmente para nosotros que vivimos en el siglo XXI. Los estudiosos de la Biblia han considerado que Judas escribió su epístola entre los años 70 y 80 después de Cristo. ¿Cuántas batallas ha resistido la fe en Jesucristo a lo largo de estos 20 siglos? Ya en ese primer siglo la apostasía era un tema importante en la primera iglesia. Quizá algún amigo oyente que no ha escuchado nuestros programas anteriores se pregunta ¿qué es la apostasía? La apostasía es la actitud de negar la fe en Jesucristo. Es apartarse y alejarse, o un abandono de la doctrina de los apóstoles sobre la fe en Jesucristo. Esta actitud falsa e hipócrita, engañosa y sutil, ya se pudo percibir en los días del apóstol Judas. Comenzó como si fuera una pequeña nube en el firmamento de la fe en Jesucristo, que poco a poco llegó a convertirse en una negra y violenta tormenta que ponía en peligro la pureza de la iglesia de los primeros siglos. En el presente, la apostasía nos rodea totalmente, porque nuestra sociedad se jacta de haber conquistado la libertad y la independencia del pensamiento autosuficiente, siempre alejado de Dios. Y en este versículo 3 de su epístola dijo Judas: «Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». Judas escribió «amados», y esa expresión tan cariñosa quiere decir «a los hijos que Dios ama», es decir, amados hijos de Dios. Y continuó, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Vamos a explicar la palabra común, que proviene del griego koiné. El Nuevo Testamento no fue escrito en el griego clásico, pero sí en el griego koiné, o griego común, popular, en términos que cualquiera podría entender, tanto por la gente sencilla como por los muy preparados y cultos que se extendían por todo el Imperio Romano en los días de los apóstoles. Cuando Judas dijo que intentó escribir sobre la común salvación, se debe haber referido a algo que toda la gente del Imperio Romano pudieran comprender. Judas deseaba escribir sobre una faceta de la salvación que podría haber sido la redención, sobre la persona de Jesucristo, o la santificación, o sobre muchos otros temas relacionados, pero no lo hizo. El apóstol explicó: «Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». El pensamiento que nos comunica esta afirmación es que el Espíritu Santo desvió a Judas de escribir sobre la fe para que levantara una voz de alarma y preocupación por la apostasía que se había introducido en las iglesias. Judas escribió que era necesario, que tenía una necesidad compulsiva que le presionaba para comunicarles lo que a continuación veremos con más detenimiento. Continúa la frase: que contendáis ardientemente. Significa que debemos contender, luchar, pero sin ser contenciosos. O como lo expresó el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, donde dice: «Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él». Así es que ese es el pensamiento que el Espíritu Santo llevó a la mente de Judas. La palabra contender, como la usó Judas, implica una idea de agonía. Esta palabra proviene del griego epagonizestai, que en el idioma español implica la palabra agonía. Judas, en vez de escribir sobre alguna gran doctrina, se sintió presionado, impulsado a animar a los lectores a contender o defender las grandes doctrinas del cristianismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se presentaron en el capítulo 2, versículo 42, las prácticas de la primera iglesia, y como primera característica se mencionó que continuaban en la doctrina de los apóstoles. Como esta observación es citada en primer lugar, creemos que podemos afirmar que una congregación no es una iglesia si no sigue esta práctica. En su primera epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, escribió el apóstol Pablo que se debe hablar la verdad en amor. Es decir, que si usted va a hablar de la verdad, lo debe hacer en amor. Y si usted no presenta la verdad de Dios en amor, entonces se podría poner en duda que lo que usted está presentando es realmente la verdad. Debemos estar siempre listos para ofrecer una respuesta a quienes nos plantean preguntas sobre la fe. No nos debe molestar si alguna persona difiere de nuestras creencias y piensa de otra manera que nosotros. El doctor West, profesor de Biblia, ha escrito uno de los mejores libros sobre la epístola de Judas, en el cual nos ofrece una traducción literal de este versículo 3. Escribió: «Divinamente amados, cuando sentía una gran diligencia por escribiros acerca de la salvación que todos nosotros gozamos en común, me vi obligado a escribiros exhortándoos que contendáis con ardor y determinación por la fe que ha sido confiada al cuidado de los santos». El apóstol Judas, a continuación, presentó la razón por la cual debían defender sabia y valientemente a la fe. ¿Y por qué no simplemente esparcirla como se esparce la semilla? Una de las maneras en que podemos batallar por la fe es esparciendo la semilla, es decir, predicando la palabra de Dios. Pero algo peligroso estaba ocurriendo a la iglesia de los primeros tiempos. El Espíritu Santo puso en el corazón de Judas una preocupación para que denunciara con voz de alarma lo que leemos en el siguiente versículo 4. «Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo». En este versículo el apóstol comentó algo muy importante al describir a estas personas falsas e hipócritas: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Tenemos que clarificar en primer lugar que en realidad la palabra que se nos menciona aquí indica que ya anteriormente se había escrito sobre estas personas engañosas. La palabra que Judas utilizó aquí es prografo, que quiere decir escribir de antemano, y su utilización indica que otros escritores ya habían presentado esta advertencia. Es decir, Judas sencillamente repitió la denuncia de una situación que se estaba observando con preocupación. En la iglesia se habían introducido personas y se habían mezclado con los demás miembros sin que estos advirtieran el inminente peligro. Estas personas deliberadamente manifestaban pensamientos y actitudes contrarias al espíritu que guiaba a estas iglesias del primer siglo. Judas destacó con claridad su hipocresía y falsedad al escribir: «Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo». Es decir, estos hombres malintencionados habían distorsionado la verdad del Evangelio, pero además llegaron a negar la gracia de Dios y la deidad del Señor Jesucristo. Por esas características de sus actitudes y falsa fe, el apóstol los identificó en este versículo 4. Judas comentó que estas personas habían entrado a la iglesia de forma encubierta, es decir, que se habían introducido entre la membresía al corazón de la iglesia sin hacerse notar. Aquí nos encontramos con una de las palabras más interesantes del idioma griego. Esta palabra es paraisduno. Duno quiere decir entrar. La preposición eis indica dentro y la palabra para significa al lado de. Así que la palabra utilizada en el idioma griego podría traducirse, como lo explica el doctor Vincent en su comentario bíblico, el entrar por un lado o el entrar por una puerta lateral. Esa es una manera muy descriptiva para relatar la manera como los apóstatas se introducían en la iglesia del primer siglo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, recordaba que cuando él comenzó a predicar, después de realizar sus estudios teológicos y ser ordenado como ministro y predicador del Evangelio, empezó a descubrir que había personas que se hacían llamar ministros del Evangelio, autoridades espirituales, se presentaban como supuestos líderes de congregaciones y comunidades que, por sus palabras o hechos, negaban la fe verdadera. A lo largo de su extensa trayectoria como pastor de almas en diferentes iglesias, el profesor McGee explicó que había observado en numerosas ocasiones a personas que, con una actitud hipócrita y falsa, se mezclaban entre los miembros de una iglesia, pero solo para dividir y crear problemas. Esas personas no entraban por la puerta principal, con una actitud correcta y abierta, motivados por un deseo sincero de buscar a Dios, sino que eran como lobos disfrazados de corderos que entraban por la puerta lateral, engañando y pretendiendo ser lo que en realidad no eran. Así se explica el sentido de esta palabra en el idioma griego. Los apóstatas eran personas que se introdujeron en la iglesia con engaño, como por una puerta lateral. Las escrituras advierten sobre este tema, como por ejemplo el apóstol Pablo, quien escribió en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo». Ahora, las palabras «se disfrazan», que se utilizan aquí en la segunda epístola a los Corintios, son palabras muy interesantes. En griego es «metaskematizontai», que traducido significa «transformado». O sea, es el acto consciente de una persona que cambia su expresión externa y asume una expresión distinta que no proviene de un sentimiento o pensamiento interior, porque solamente es una falsa fachada externa. El enemigo de Dios, Satanás, también utiliza este método, haciéndose pasar por un ángel de luz. El apóstol Judas, al escribir estos últimos versículos, no estaba comunicando algo nuevo, revolucionario o desconocido. Ya otros apóstoles habían mencionado en sus cartas el problema de las falsas doctrinas y de sus falsos maestros. El enemigo de Dios desde un principio trató de introducir errores y pensamientos totalmente ajenos a la doctrina de Cristo, y para ello usaba a personas dispuestas a este terrible juego del engaño espiritual. Permítanos ahora presentar algunos textos bíblicos de estos escritores que también mencionaron este tema. El apóstol Pablo reiteradamente advirtió en sus escritos sobre la existencia y el peligro de los apóstatas. En su última visita a la iglesia en Éfeso, él les comunicó su preocupación a los ancianos de esa congregación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 al 31, leemos: «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno». La advertencia de Pablo fue clara porque preveía lo que podía ocurrir más adelante, y de hecho, la iglesia de Éfeso tuvo que afrontar situaciones muy graves que sacudieron a esa congregación porque permitieron que se predicaran falsas doctrinas. En otra ocasión, el apóstol Pablo advirtió a un joven predicador, Timoteo, en su segunda epístola o carta, dirigida precisamente a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 6, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amigo oyente, antes de concluir nuestro tiempo, deseamos volver al tema principal que desde el primer libro de la Biblia hasta el último, desde Génesis hasta Apocalipsis, da razón de la existencia de este libro de los libros. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablaron, y todavía hoy nos hablan, del profundo sentir del Creador, de su amor por sus criaturas. Una y otra vez se nos recuerda que el Creador también es el Padre eterno que amó, ama y amará al ser humano con un amor entrañable, fiel y eterno. Y su amor se hizo visible, palpable, real y humano en Jesucristo, la esencia de su mismo ser. Jesucristo, cuyo nacimiento fue anunciado por medio de los profetas a través de los siglos, nos comunicó en un lenguaje comprensible el sentir del corazón de Dios, de aquel que es el Creador, dueño y Señor de todo el universo. Jesucristo, el Hijo enviado por el Padre Dios, no sólo por sus palabras, sino también por sus hechos, nos mostró una y otra vez la compasión, la misericordia y el amor incondicional del Padre que anhelaba restablecer la comunión y la comunicación con toda la raza humana. En esto consistía el plan de salvación y rescate del ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras de Jesucristo que podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, son una promesa que sigue vigente para el día de hoy. Estimado oyente, permítanos preguntarle si usted cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y si ya tiene una relación personal con Dios. ¿Le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, errores y fallos? Si ya lo ha hecho, entonces usted ya no es solamente una criatura de Dios, sino que también forma parte de la gran familia de Dios como un hijo de Dios. Quizá no sabe cómo acercarse a Dios, porque le parece que está lejos y no muy interesado en su persona y circunstancias. Pues tenemos buenas noticias. Dios ha hecho su parte, ha enviado un sustituto que ya ha pagado la deuda que usted y yo teníamos con Dios. Fue la sangre de Jesucristo, cuando Él se dejó crucificar en una humillante cruz, la que nos limpia de todo pecado y nos permite acercarnos a la santa presencia de Dios. Nuestra parte consiste en humildemente reconocer nuestra condición de pecadores porque no cumplimos con sus mandamientos. Usted ni yo podemos ganarnos el perdón de Dios. Ni las buenas obras o los sacrificios tienen valor ante los ojos de Dios. No podemos ganar puntos ni comprar el perdón y la paz con Dios. Y porque Dios sabe que, por más que lo intentemos, no podemos llegar a su medida de justicia, Él hizo su parte. Y solo pide que lleguemos con arrepentimiento a su presencia. Si usted quiere hoy mismo disfrutar del perdón de Dios y estar en paz con Dios solo tiene que decírselo con unas sencillas palabras. Dios, ten misericordia de mí. Perdona todos mis pecados. Gracias por enviar a Jesucristo, quien murió por mí en la cruz. Le acepto como mi Salvador. Te invito que entres a mi vida y la cambies. Quiero pertenecer a la familia de Dios. Y gracias por ofrecerme la salvación y vida eterna. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Si usted nos ha acompañado en esta oración, queremos que sepa que Dios oye y actúa. Él está presente a su lado y todo lo que usted le ha dicho de corazón, Dios lo entiende. Hoy Dios le ofrece el regalo de la salvación. No lo rechace, ni demore en aceptar su oferta gratuita y personal. Cada uno de nosotros, los que formamos el equipo de La Fuente de la Vida, hace mucho tiempo hemos comprobado la dulzura del amor y del perdón de Dios. Dios es real, y cada una de sus promesas se cumplen. Solo hace falta creer y tener fe en Jesucristo. Si tiene preguntas o dudas sobre el contenido de este programa, por favor, póngase en contacto con nosotros y con muchísimo gusto trataremos de ayudarle en su búsqueda espiritual. Amigo oyente, estamos terminando nuestro programa de hoy, pero esperamos que vuelva a sintonizarnos en el próximo. Nos permitimos sugerirle leer los restantes versículos de la Epístola Universal del Apóstol Judas, porque le ayudará en la comprensión de esta epístola. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra ferviente oración que Dios envíe su luz a su vida para que pueda experimentar la gracia y la paz que sólo Él puede dar al ser humano.
Muchas gracias, amigos, por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida. Recuerden que llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia puede ser de lo más sencillo a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial en España.
Pues sí, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros o pueden conocer un poquito más a fondo el programa a través de la web www.lafuentedelavida.com. Si prefieren seguirnos a través del Facebook o del Twitter, también lo pueden hacer. Y, como no, descargarse nuestra aplicación a través de la Biblia y RTM 360 para no perder ninguna novedad. También pueden descargarse nuestra aplicación. Recuerda un poquito, Fernando, ¿cómo es posible hacer esto?
Bueno, sencillamente tienen que ir a iTunes o Play Store y buscar su aplicación para su smartphone. Puede buscar a través de la Biblia o La Fuente de la Vida. También hay otras aplicaciones como RTM 360 que permite que puedan escuchar otros programas como La Fuente de la Vida.
Bueno, todo eso está muy bien, pero seguramente que hay amigos muy clásicos que lo que prefieren es el teléfono.
Pero por el teléfono no podrán escuchar el programa.
Eso sí, pero sí se pueden poner en contacto con nosotros, que también de eso se trata. Nos pueden llamar al 91-422-0524, 91-422-0524, para los que quieran hablar directamente con nosotros.
Claro que sí, 91-422-0524, y por cierto, todos los amigos que nos están pidiendo los bosquejos, nosotros se los mandaremos sin ningún costo. En la página web pueden encontrar también las notas de cada programa. Nosotros ya nos vamos.
Pues sí, ya nos despedimos, volveremos en nuestro próximo espacio a la misma hora, en este mismo lugar, La Fuente de la Vida, una experiencia radiofónica como ninguna. No olviden, amigos, que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.